Pues hacer un pequeño comentario a lo siguiente. Los dos libros que yo he visto como éxitos editoriales en los últimos 5 años que tienen que ver algo con las ciencias sociales son dos libros de economía. Uno escrito por Acemoglu y Robinson, ¿por qué los países fracasan? ¿Por qué las naciones fallan? Que es un texto que es profundamente histórico. Es un texto que quizás 80% del libro, que es un libro muy, muy gordo, son ensayos históricos de diferentes, es un tipo de historia mundial que trata de, echando mano de lo que hacen los historiadores, luego presentar una propuesta de interpretación económica que produzca política pública y tomar decisiones en el presente. Y el otro que se volvió viral, dirían ahora, ¿verdad? El año pasado, el de Tomás Piketty, Historia del Capital en el siglo XX, es un libro profundamente histórico. Incluso la introducción del libro, Piketty dice que una de las cosas que más se le deformaron en su formación de economista fue la carencia de la historia. Y que añoraba la École des Hautes Études, Ancien Social de París, aquella en la que estaba Lévi-Strauss, porque allí había un intento de poner a dialogar a los cientistas sociales con la historia, y además de grandes figuras históricas que hacían ese diálogo. Un poco al escuchar la ponencia del doctor Barros, pensaba que esta responsabilidad debe ser asumida por ambas partes, ¿verdad? Por un lado, los cientistas sociales que deben acercarse a la historia. Algunos se divorciaron tajantemente, pues algunos economistas, una buena parte de sociólogos también. Y por otra parte, los historiadores. A muchos no les gusta entrar en ese tipo de debate directo con cientistas sociales, ¿verdad? Están muy, muy contentos con sus hallazgos empíricos, a veces pequeñitos, a veces grandes, pero no les gusta entrar en ese plano del debate directo. No sé, profesor Barros, su perspectiva con respecto a este asunto, porque finalmente lo que veo es, por un lado, que la historia vende, es decir, vende, todavía vende libros, y no necesariamente solo lo que ha sido, digamos, tradicional, solo de historia positivista, sino de este tipo de intento de usar la historia para el presente.
Sí, es que es lo mismo, ¿eh? Nosotros no podemos, no estamos compitiendo con economistas, por ejemplo, pero también es el caso de la novela histórica y con escritores en el presente. Hay mucho, la historia está de moda, pero los historiadores no estamos ahí y la culpa la tiene nuestra tradición positivista, no, que nos impide hacer cosas nuevas. Por ejemplo, competir en la divulgación con los novelistas o competir en análisis económico, se ha dicho aquí, sobre el presente. Entonces, yo es que lo digo con mucho cuidado, ¿no? Porque estamos rodeados de positivistas. Estamos acosados con el positivismo, pero están destruyendo las posibilidades de futuro de nuestra disciplina. Y no me refiero a gente, a colegas mayores, que bueno, es lo que saben hacer y hasta el final continúan haciendo lo mismo, sino yo lo digo críticamente a los colegas que fueron y dirigieron el paso de la historia tradicional a la nueva historia, que fueron los jefes de Anales, que fueron los jefes del marxismo, no en Costa Rica, claro, no en vuestra universidad, en muchas universidades que se pasaron por moda historiográfica con armas y bagajes al retorno de la vieja historia y están simplemente jodiendo el futuro de nuestra disciplina en un momento en que los jóvenes encuentran dificultad para ser profesores de historia e investigadores por otro tema distinto como es el tema de la crisis y concretamente en Europa por la política de austeridad. Por ejemplo, cuando digo yo que la historia inmediata sería lo que hace Robinson y lo que hace Piketty sin saberlo, escribe prosa sin saberlo, hace historia inmediata, o lo que llamó de Varida historia del tiempo presente, sin saberlo, escribe prosa, cree que es poesía, pero está escribiendo prosa. Muy bien. Pero es que eso se nota en la propia evolución de la École de Toussaint, de la institución más importante, después de la revista que creó Anales. Y es el fin de los Anales, desde el momento que la dirección de la École estuvo en otros científicos sociales, ellos, que el centro que, antes la escuela práctica, la sexta sección, creada por los historiadores, que pasó a manos de otros, que entraron en la escuela y aceptaron ser organizados por los propios historiadores. De ese momento se acabó, porque se demostró que los historiadores no sabían estar a la altura de las circunstancias. Y antes de Piketty y de Lévi-Strauss es que tuvimos ya el caso de Derrida y del sociólogo, del gran sociólogo Bourdieu. Por favor, salieron también de l'École. Y yo en mi periodo en l'École de los años 90, yo le preguntaba a Legault, pero ¿cómo puede ser eso? Los primeros que vuelven a sacar el tema del compromiso histórico son Derrida y Bourdieu. ¿Y de cómo es posible que a la hora de apedrinar un sin papeles, pues Derrida y Bourdieu, el sociólogo y el filósofo, toman la iniciativa? Y sin embargo, ningún historiador aparece ahí de los importantes. Él decía en francés, bueno, es necesario reflexionar sobre eso, ¿no? Muy francés, pero no reflexionaron, no giraron. Crearon la institución los historiadores y se vieron desbordados por las otras ciencias sociales. El último capítulo es Piketty, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? De que no somos capaces, de que todavía, lo decía yo, todavía hay muchos historiadores, también dentro de l'École, que creen que son necesarios es necesario dejar pasar 50 años para que el historiador pueda ser objetivo e imparcial y analizar un acontecimiento. Pero, por favor, no estás entendiendo que la aceleración histórica que estamos viviendo obliga a estudiar estos fenómenos actuales desde la óptica histórica. Y si no lo hacemos nosotros, lo hacen otros científicos sociales. Podemos decirlo más alto, pero no más claro. Llevamos 20 años diciéndolo. Llevamos en historia de arte 20 años diciéndolo. Y hemos conseguido mucha complicidad y muchos apoyos, pero también una enorme resistencia. Una enorme resistencia. Yo os digo, por ejemplo, todo el itinerario de mi artículo, Oficio de Historiadores, Oficio Historiador, Nuevo Paradigma, Positivismo, y revistas amigas, que incluso en sus comienzos, por ejemplo en Colombia, fueron amigos, estuvieron con Historia Debate y quedaron espantados del artículo que publicó, espantados. Y no son viejos, son gente joven. Puedo dar los nombres de la revista aquí, el Taller de Historia en Colombia e Historia Caribe, habiendo estado Historia Caribe y Luis Alarcón, los orígenes de Historia Debate. Todo el mundo tiene derecho a tener la opinión que quiera. Pero es que hay determinadas actitudes individuales de retorno a la vieja historia o de quedarse estancado en los años 60, 70, que están perjudicando el futuro de nuestra disciplina. Y en el tema de historia inmediata es que hay precedentes. Paul Kennedy hizo aquel librito sobre el auge y caída de los imperios y era un historiador. O sea, hubo intentos, pero al final nos comen el terreno otros. Nos comen el terreno nosotros, con aquella idea de Habermas, por mucho cariño que le podamos tener a Habermas y su reconstrucción del materialismo histórico, que en ese libro dice que el historiador aporte el material empírico, que ya el filósofo, decía él en ese caso, se encargue con ese material de elaborar teoría, pero no podemos aceptar esa división del trabajo, tenemos que reaccionar, y no se está reaccionando suficientemente, y nos encontramos con murallas. Nos encontramos con murallas, con lo cual es un tema de militancia historiográfica. Yo ya sé que el CIAC y la Escuela de Historia, aquí se hace buena historia y se está al día. Lo sé, por eso estoy aquí. Pero hay que hacer eso mismo hacia afuera también y ser militantes en ese sentido, ¿no? Lo estamos haciendo en historia de debate, no somos los únicos. En temas parciales lo está haciendo mucha gente, pero yo no diría que somos mayoría en nuestra profesión cara al futuro. Yo diría que somos una minoría crítica en nuestra profesión, muy activa, sobre todo en el mundo digital, pero que no está asegurado que en el futuro se va a hacer historia tal como lo entendemos. Si no, la alternativa es volver al archivo y a un trabajo jurídico y facilitar, por tanto, toda la tendencia que existe hoy en día a que la historia y las humanidades y determinadas ciencias sociales jueguen cada vez un papel menor en nuestras universidades.
¿Alguna pregunta o comentario, doctor Barros? Ana.
Yo lo he leído mucho a usted en lo que tiene que ver con didáctica de la historia y realmente creo que ahí hace unos aportes fundamentales para dar un salto cualitativo en nuestra enseñanza de la historia. Quería preguntarle o pedirle que ampliara un poquito más esto de cómo entiende usted esa historia total. ¿En qué sentido? ¿Cómo tendría que ser la explicación histórica? ¿Qué elementos?
Sí, yo creo que cuando me preguntan, aparte de la historia inmediata, cuando me preguntan qué propondríamos como línea de investigación que sirva a todas las especialidades, yo propongo esto de la nueva historia global. Claro, nueva historia global hoy en día se puede utilizar en referencia a la world history, a la historia mundial, que creo que es un paradigma particular que en Historia de Debate lo asumimos para el nuevo consenso historiográfico, nos parece muy interesante. Se puede entender como historia global también la historia que se hace en Internet, que se divulga, pero también que se investiga en Internet. Y después, la historia global, que sea un poco que tenga el mismo objetivo de la vieja historia total, es decir, de superar la fragmentación y la separación entre lo económico y lo social, lo político, en fin, lo artístico y el resto de la cultura, la cultura en la mentalidad, el género y los conflictos sociales, todo eso. Y para eso yo creo que lo mejor que hemos encontrado en diálogo permanente, ¿no?, entre nosotros es lo que yo llamo, porque es mi experiencia de investigación empírica también, la historia mixta con historia total. Me explico. ¿Por qué se quedó como horizonte utópico la historia total de análisis del marxismo? Pues porque pretendía estudiarlo todo, y estudiarlo todo no se puede conseguir ni hacia el pasado ni ningún presente. Es decir, el todo del acto que estamos viviendo aquí pues es plural, depende del punto de vista de que se esté ahí, de que se esté al otro lado de la mesa, de la formación de cada uno, de lo que estáis pensando en este momento, simplemente no estáis pensando. Si quisiéramos reproducir la totalidad de esto, pues siempre sería una reproducción aproximada y una reproducción plural. Pues yo creo que hay que hacer lo mismo, es decir, que saltarse la propia especialidad en la que uno se encuadra, que deben seguir existiendo, y hacer y según el tema que se investigue, pues mezclar, digamos, los temas, las fuentes y las especialidades. Yo lo he hecho con mis investigaciones. Nunca, en principio, digamos que soy más de historia de mentalidades, pero siempre en mis investigaciones he hecho historia social de las mentalidades, historia del poder, historia del derecho, según los temas, siempre, buscando una aproximación global que debe estar en la hipótesis, no en la conclusión, como un horizonte que se nos escapa de las manos. Es decir, en la hipótesis, desde el punto de vista metodológico, cuando se hace una investigación, según el tema y las fuentes disponibles, hay que decir, yo voy a tratar de averiguar sobre este tema histórico todo lo que pueda globalmente, utilizando estas fuentes, fuentes iconográficas, fuentes escritas, fuentes orales, y voy a aprender tanto de la historia social como de la historia de las mentalidades, o como eso en parte ya lo hace la etnohistoria un poco, ¿no?, desde otra tradición académica, que es la tradición de la antropología. Entonces debemos hacerlo también desde la historia. Y simplemente, ¿qué cambia respecto a análisis al marxismo? Que no es un objetivo inalcanzable, es una aproximación relativa, como todo lo que es ciencia hoy en día. Entonces volvemos al concepto de ciencia. No existe una verdad absoluta, sino aquellas conclusiones relativas que te permiten saber cada vez más de un tema de investigación. Entonces, si esa aproximación es mixta, consigues una aproximación global. Es la única posibilidad de salir del archipiélago en que se ha convertido en nuestra disciplina con tanta especialización e hiper especialización. Mezclarnos. Eso también chocamos con la muralla del academicismo, porque te pregunta, bueno, pero usted, ¿qué hace? ¿Que es historiador social, historiador de las mentalidades, historiador económico, historiador político? Bueno, mire usted, de alguna manera cada uno tenemos, digamos, una base de partida, pero yo es que aprovecho, vamos a ver, si estamos predicando la interdisciplinaridad con disciplinas ajenas, pues yo practico modestamente la intradisciplinaridad, o sea, la interdisciplinaridad entre nosotros, entre las diferentes especiales de tipo temporal, temático o sobre la disciplina, según lo que esté investigando en cada momento. Es otra manera de escribir la historia, yo creo, de escribir la historia más global. Es, en mi opinión, de todo lo que innovaron las vanguardias del siglo pasado, es el terreno que nos dejan libre para generar conocimiento nuevo en el siglo XXI, hacer una historia mestiza.
Bueno, muchas gracias al doctor Barros. Vamos a tener unos 15 minutos de receso para un café y